Las 11, las 10 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, seguimos en La Linterna, les habla Marta Ruiz. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, antes de la tertulia contamos lo más destacado de la actualidad de este día. Los hermanos musulmanes han dado por finalizado este viernes de la ira. Con este lema, los islamistas llamaban a salir a las calles después de la oración del mediodía. Más de 80 personas han muerto en los enfrentamientos con la policía en este día. La cifra de fallecidos desde el miércoles se acerca ya a los 700, cuatro de ellos periodistas. Los heridos superan los 4.000. Hay 263 detenidos. Las autoridades se acaban de cortar la señal del canal de televisión Al Jazeera, que transmitía en directo para Egipto. Finaliza este día de la ira, pero los islamistas del partido del derrocado y encarcelado Mursi han convocado una semana de protestas. El embajador de Egipto en la ONU pide a la comunidad internacional que no intervenga en un conflicto interno que dice no atenta contra la seguridad mundial. Pero por el momento Naciones Unidas ya ha anunciado el envío de un representante, Carmen Ibáñez.
El responsable de política de la ONU, Jeffrey Feltman, viajará a El Cairo para tratar de entrevistarse con las autoridades egipcias. También desde la Unión Europea han empezado a llegar las primeras reacciones. La responsable de diplomacia, Catherine Ashton, ha responsabilizado al gobierno egipcio del elevado número de muertos y heridos en los enfrentamientos de los últimos tres días entre la policía y los seguidores del derrocado presidente Mursi. Casi 700 personas han perdido la vida y cerca de 4.000 han resultado heridos. Por cierto, que Francia, Alemania, Italia y Reino Unido han pedido a Europa una postura común hacia Egipto.
Enseguida vamos a Egipto, al Cairo, para buscar esa última hora para ver cómo termina este viernes de la ira. De vuelta a España, el presidente Rajoy va a llamar en las próximas horas al presidente de la Comisión Europea, Duro Barroso, para hablar de Gibraltar. Es la reacción del gobierno después de que esta tarde el primer ministro británico David Cameron haya solicitado a la Comisión Europea el envío de observadores comunitarios a la frontera entre España y la colonia británica. Londres sostiene que los controles que está realizando la Guardia Civil no respetan el derecho comunitario de libertad de movimiento. El gobierno español recuerda que Gibraltar no forma parte del espacio Schengen y que, por tanto, esos controles van a continuar. Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior.
¿Quién es el causante de esas retenciones en la verja, de esos controles en la verja, que son aleatorios, que son legales y que son proporcionales? Se hacen precisamente por la deslealtad con la que está actuando pues las autoridades gibraltareñas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español también ha instado al Reino Unido a frenar a Gibraltar en la construcción de un dique ilegal para ganar terreno al mar. El PSOE ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley antidesahucios que lleva en vigor desde el 15 de mayo. El Partido Popular ha recordado que el Ejecutivo actual ha sido el primero en legislar contra los desalojos. La norma frena durante dos años el desahucio de familias en riesgo de exclusión social, da poder al juez para anular el desalojo en caso de hipotecas con cláusulas abusivas y limita los intereses de demora. Juan Iranzo, decano del Colegio de Economistas de Madrid y miembro del equipo económico de La Linterna, asegura que esta ley es la más completa que se puede hacer.
Esta nueva ley lo que hace es proteger a familias en situación extrema, es decir, que no pueden pagar básicamente porque han perdido su puesto de trabajo. Y es una situación que solo afecta como mucho al 3% de las familias españolas. Pero también hay que recordar que es una ley que no pone en entredicho, no cuestiona precisamente el Estado de Derecho, es decir, el propio mercado hipotecario.
Este día nos deja novedades judiciales en el caso Bárcenas. El juez Ruz llama a nuevos testigos y pide los ordenadores del extesorero que aún están en la sede del Partido Popular, Antonio Millán.
Tal y como solicitó Gómez de Liaño, abogado de Bárcenas, el Partido Popular deberá entregar al juez los dos ordenadores con los que trabajaba el extesorero. Ruz ha aceptado esta petición después de que Cospedal declarara que los equipos permanecen custodiados en la sede del partido. Además, el juez de la Audiencia Nacional ha solicitado una prueba de cotejo caligráfico de los visés que figuran en los papeles de Bárcenas, que reflejan la supuesta contabilidad B del partido. Las exsecretarias de Bárcenas y Álvaro Lapuerta también deberán comparecer como testigos ante el juez Ruz.
Tras las comparecencias de Cospedal, Cascos y Arenas, el PP insiste en que la clave del caso está en cómo obtuvo el tesorero su fortuna personal, Ricardo Rodríguez.
El PP centra el foco en Luis Bárcenas, en el origen de su fortuna. Lo ha hecho Vicente Martínez Pujalte, recordando que el tesorero está en la cárcel por su incapacidad para justificar de dónde ha sacado el dinero acumulado en el extranjero, y hasta que Bárcenas sea incapaz de explicarse, deberá seguir en la cárcel.
Lo que queremos es, fundamentalmente, que se sepa el origen del dinero del señor Bárcenas.
El portavoz económico popular ha fijado además la mirada en la estrategia desplegada por Alfredo Pérez Rubalcaba.
El señor Rubalcaba, que no ha dicho una verdad en su vida, diga que mentimos, es un poco cargante.
Precisamente al otro lado del tablero político ha alzado su voz Emiliano García Page para cargar contra María Dolores de Cospedal.
Ya está bien de tener que soportar cómo aquí hay un desgobierno. No creo que a Cospedal se le pase por la cabeza otra cosa en el día que ver lo que dice Bárcenas.
Y en estas, el juez Pablo Ruz ha movido pieza y ha citado a declarar para el próximo 10 de septiembre a las antiguas secretarias de Luis Bárcenas y de Álvaro Lapuerta.
Termina este viernes 16 de agosto, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que el herido en el accidente de avioneta en Vélez, Málaga, está siendo operado. Su estado de salud es grave. El piloto que falleció en el accidente había sido campeón de España de vuelo acrobático en 2010. Y que el IBEX 35 ha conseguido un nuevo máximo anual. Ha cerrado por encima de los 8.800 puntos básicos. Además, la prima de riesgo ha bajado de los 250 puntos básicos. Este viernes ha entrado en vigor la prórroga del Plan Prepara, que incluye ayudas de hasta 450 euros a los parados de larga duración sin ingresos. El plan se renovará automáticamente cada 6 meses hasta que la tasa de paro no baje del 20%. 100 personas han sido detenidas, 14 de ellas en España, acusadas de pornografía infantil. Ha sido en una operación entre la policía, la Guardia Civil y la Interpol. Esto en un día en el que el secretario general de la ONU ha asegurado que 2013 será decisivo para alcanzar la paz en Oriente Medio. Además, Ban Ki-moon ha urgido a Israel y Palestina a no tomar decisiones unilaterales que pongan en peligro las negociaciones de paz. También fuera de España, según ha publicado The Washington Post, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos ha infringido las normas de privacidad en miles de ocasiones. El periódico se basa en una investigación interna y en documentos confidenciales que había recibido de Edward Snowden, el exagente de la CIA que filtró los programas de espionaje masivos de Estados Unidos. Esto hoy. Mañana recibirá sepultura la cofundadora del grupo Inditex, Rosalía Mera. La empresaria falleció ayer tras sufrir un derrame cerebral.
Hasta aquí lo más destacado de la actualidad de este viernes 16 de agosto a la luz de la linterna.